Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Sara es una mujer ya madura, que se dedicaba hasta ahora a trabajar por libre en el Reino Unido, en un trabajo que es muy bonito pero que es muy exigente. Sara es editora y escritora freelance, o sea, no trabaja para una empresa. Es un trabajo, ya digo, muy bonito porque es creativo, porque tienes libertad para escoger los horarios, pero es exigente porque hay que dedicarle todas tus energías, porque hay que dedicarle el día completo, no suele estar bien pagado. Sara, desde hace semanas, no puede trabajar, solo puede descansar.
My name is Sara Medina. I'm a freelance writer and editor. I'm unable to
Mi nombre es Sara Medina, soy escritora y editora. Ahora no puedo trabajar, solo puedo descansar. El caso de Sara se parece mucho al de Katy, que es también inglesa. También tiene un trabajo exigente. Es gerente de una escuela primaria. Tampoco ella puede trabajar.
My name is Kathy. 6 months ago, I was a business manager in the best primary school in Stoke-on-Trent. Today, I can only walk short distances.
Mi nombre es Kathy. Hace 6 meses era la gerente de la mejor escuela de primaria en mi ciudad. Hoy me levanto todos los días con un problema serio de salud. Sara y Kathy son dos mujeres que han pasado el COVID y son dos ejemplos de los muchos que hay de lo que contaba hace unos días un médico, virólogo británico, Paul Gammer, en un artículo que ha escrito en el British Medical Journal, que es, bueno, la revista, digamos, de los médicos, British Medical Journal. Paul Gammer, que ha pasado también el COVID, que no ha estado internado, contaba en ese artículo que lleva 7 semanas sufriendo una montaña rusa de mala salud, emociones extremas y fatiga absoluta. Gardner hasta ahora era un gran deportista, pero desde hace 7 semanas cualquier actividad física que haga le empeora. Los síntomas, contaba en su artículo Gardner, cambian todos los días. Un día dice Gardner que tiene la cabeza espesa, otro día el estómago alterado, otro día tiene dolor en todo el cuerpo, mareo, artritis en las manos y muchos días una fatiga extraordinaria. Cuenta Paul Gardner que lo peor es que algunos de sus colegas médicos dicen, bueno, no es para tanto, incluso sospechan que los síntomas sean ciertos. Paul Gardner es una de las personas que sufre los efectos secundarios del COVID. Los análisis, las pruebas no reflejan nada grave, no tiene nada oficialmente grave, por más que le buscan afecciones. Pero este misterioso virus le ha dejado una extraña colección de síntomas que le incapacitan. Yo voy a hacer una confesión personal. Cuando leí hace unos días la carta, el artículo de Paul Gardner en el British Medical Journal, sentí un profundísimo alivio. Porque a mí me sucede lo mismo desde el 10 de marzo. Me ha pasado exactamente lo mismo, con algunas variaciones. Yo artritis no he tenido, pero algunas variaciones, con algunas variaciones prácticamente lo mismo. Quizá lo más difícil de todo, y seguramente hay personas que se pueden identificar con esto que cuenta Gardner, con lo que ha contado Sara y Kathy, quizá lo más difícil es darte crédito a ti mismo en esa situación, porque claro, tienes una enfermedad no conocida, no ha sufrido una neumonía, no ha sufrido problemas serios, pero eres una de las muchas personas que sufre los efectos secundarios del COVID. La debilidad física se une a una debilidad psicológica, entras en un cierto bucle. Bueno, pues quizá lo fundamental, como dice Gammer, es darse crédito a sí mismo. Estás enfermo, sencillamente enfermo. Esta pandemia nos ha traído a todos vulnerabilidad para los que la han sufrido seriamente, para los que han perdido familiares y para ahora los que viven en esta especie de limbo de los efectos secundarios. Es verdad que en la vulnerabilidad uno llega a aprender muchas cosas. Es verdad que con dificultad, con resistencias, con fatiga, pero saberse dependiente no necesariamente es malo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la pérdida de casi 30.000 empleos indirectos y 3.000 directos es lo que va a dejar en Barcelona el cierre de la planta de Nissan. Dos de estos afectados son Pilar y Ramón. Son matrimonio, tienen tres hijos, entre 13 y 2 años, y los dos trabajan en Nissan. La situación es muy preocupante y Pilar no ve que se vaya a solucionar.
Lo veo todo muy negro, porque ahora es vuelta otra vez a todo. Tu vida ya está acomodada, toda una estabilidad, y ahora es que es vuelta a empezar y todo lo que viene, porque al tener tres hijos, suma los gastos, yo lo veo todo negrísimo.
Por su parte, Ramón también está muy preocupado, aunque espera que se encuentre una solución.
Espero que las administraciones se pongan las pilas y no nos engañen más con los gobiernos que hemos tenido, que les han ido dando ayudas, y todo esto al final no nos ha llevado a ninguna situación nada más que a un cierre, y espero que se pueda revertir la situación, tener un producto propio, porque no tenemos nada propio. Dependemos solo de franceses, dependemos de marcas alemanas, dependemos, pero no tenemos nada aquí.
Y mientras tanto, desde el Gobierno, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha recordado que el pasado mes de enero, en el foro de Davos, el gigante automovilístico no habló de cierres, sino de trabajar para asegurar la viabilidad de la factoría. Joaquín Vizmanos.
Nadia Calviño ha venido a justificar ese tuit de Pedro Sánchez a finales de enero en Davos, cuando aseguró, después de reunirse con el responsable de la alianza entre Nissan, Renault y Mitsubishi, que el mantenimiento del empleo en la planta de Barcelona estaba garantizado. La vicepresidenta económica estuvo en ese encuentro y afirma que lo que se habló allí nada tuvo que ver con el cierre anunciado hoy.
El mensaje que se dio en la reunión en la que yo participé, y por tanto no me lo cuenta nadie más, es muy distinto.
Ha insistido en que trabajará para buscar una solución al cierre de Nissan en Barcelona. Calviño ha aprovechado su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción para plantear un plan de inversiones y reformas, 6 pactos para facilitar la recuperación del país en los 2 próximos años, desde el empleo a la transformación digital.
Y te cuento que la Federación de Empresarios de Ocio Nocturno ha elaborado un protocolo para la reapertura de las discotecas, que, te recuerdo, está prevista para la fase 3 de la desescalada. El uso de mascarilla será obligatorio. Pascual Claramonte.
Es una guía que deberá de aprobar el Ministerio de Sanidad y que reúne varias medidas. Señalizaciones en las colas para mantener la distancia de seguridad, entradas y cartas en formato digital para que lo tengas en el móvil, y por otra parte, los que le saquen partido a la zona de baile se van a encontrar con una pista perimetrada, con varias cuadrículas. En el guardarropa se utilizarán fundas desechables, y para las bebidas se fomentará el uso de vasos y también pajitas ecológicas con las que puedas beber con la mascarilla puesta. Esperan probarlo todo previamente en algún tipo de ensayo, y es que hay muchas ganas de volver a salir, pero lógicamente tendrá que ser con muchas precauciones.
Y en los deportes se empiezan a confirmar los regresos de las grandes ligas europeas. Luis Munilla.
Están reunidos ahora mismo los clubes de la Premier League para concretar la fecha de regreso de la liga inglesa, y a esta hora la BBC está informando de que la Premier se va a reiniciar la semana siguiente la liga española, en concreto el miércoles 17 de junio. Ese día se jugarían 2 partidos aplazados en su día, que son el Manchester City Arsenal y el Aston Villa Sheffield. En Italia, hoy también reunión clave para el regreso del fútbol. A las 6:30 se ven las caras Federación, Liga, jugadores y el ministro de Deportes Espadafora, y de ahí debería salir la fecha de reinicio, el 13 o el 20 de junio, y la aprobación del protocolo para los partidos. Y hay también una última hora sobre la Liga en España. Informa Juan Antonio Alcalá que sobre esta hora comienza una reunión entre Liga y Federación 24 horas después del gesto de Luis Rubiales para permitir la disputa de partidos lunes y viernes.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo despejado y calor, 28 grados tenemos a estas horas en el centro de la capital. Mañana pasaremos de los 30 grados y el fin de semana más calor y tormentas. En cuanto al tráfico, todo fluido en las entradas y salidas de la capital. La Comunidad de Madrid ha sumado 7 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas frente a las 20 de la jornada anterior. El número de contagiados ha bajado ligeramente al pasar de los 78 de ayer a 71. Según datos del Gobierno regional, con los 7 fallecimientos registrados hoy, se elevan a más de 9.000 el total de muertes en hospitales desde el inicio de la pandemia. A esa cifra hay que añadir 6.000 muertes en residencias y otras 900 en domicilios. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te has encontrado con un vecino en un lugar remoto del mundo? De esto que estás en la Acrópolis de Atenas y de repente te encuentras a alguien de tu mismo edificio, del mismo edificio, ¿eh? Bueno, pues la misma alegría nos embarga siempre que recibimos al indomable, épico y mítico Juan Solo.
Hola, Pilar. Hola, Pilar. Bueno, qué bonito.
Oye, vamos a ver, yo te digo, el épico, mítico Juan Solo y tú en un tono de... Hola, Pilar.
Estaba esperando que Rosa subiera a los Village People. Dime otra vez, mítico Juan Solo. Vamos a hacerlo bien. Sí, solo mítico, venga.
Bueno, venga. La misma alegría nos embarga siempre que recibimos al indomable, épico y mítico Juan Solo.
¡Hola, Pilar!
Hombre,
¿ves? Esto era lo que yo quería hacer.
Por favor.
Problemas de confinamiento. Tengo que decir una aclaración.
A ver.
Que si yo me encontrara a algunos de mis vecinos en la Acrópolis, me daría la vuelta.
¿Pero por qué?
Vamos, en la Acrópolis, en las casas colgantes de Cuenca o borracho en una boda, me da igual.
No te aguanta nadie.
Eso es lo que pienso.
Es que mira que eres borde, ¿eh?
No,
que eres borde.
Que no,
y
porque...
antipático.
No, hombre, no, mira, no, lo que soy es honesto. Yo me encuentro a mi vecina en el súper y me pongo a mirar alcachofas congeladas, lo que sea. Cualquier cosa es interesante menos hablar con ella.
No.
No digo, a ver, no hay peligro, tranquilos,
pero,
no hay peligro
pero
de que
vecina,
se moleste.
Con la vecina que ronca, por eso.
Eso te iba a decir.
Con ella no te quieres ni cruzar, ¿no?
No, no hay peligro de que se moleste por lo que acabo de decir, porque ahora mismo la estoy oyendo roncar al otro lado del tabique. Así que
es
está
que su hora.
Plácidamente.
Su hora de la siesta. Ah, ya sé, a ti lo que te molesta es que esté echando la siesta en vez de escucharte, ¿no? En vez de estar escuchando este programa y por lo tanto escucharte a ti.
Me molestan tantas cosas.
Eso es.
Bueno,
lo que te molesta.
Ya que has sacado el tema, vamos a hablar de disimulos. En primer lugar está el caso que acabo de contarte. Ves que alguien con quien no quieres hablar, pues se te acerca por la calle y algo, con mayúsculas, algo llama tu atención poderosamente, lo que sea. No puedes apartar los ojos, aunque sea este típico papelito que hay en los semáforos de alguien que se ofrece para darte clases de inglés.
De San... The rain, the food, the wine,
eso.
The heritage, the culture.
A este hay que pagarla poco. Bueno, hay un truco muy usado cuando no quieres hablar con alguien, vas por la calle o en un sitio, que es el teléfono. De repente recibes una llamada salvadora y lo coges. Nunca te llama nadie, pero justo en ese momento sí que te han llamado. ¡Qué casualidad!
¡Pillastri!
Que para aclararlo, el teléfono no te ha sonado, pero tú... lo has percibido, tú lo
pero
coges
no
y...
pasa nada. Ahora, no por ejemplo, con los auriculares que los llevamos siempre puestos, con los AirPods, pues disimulas, te pones a hablar y ya la gente dirá, llevará puestos los auriculares y estará hablando.
Efectivamente, eso es lo que iba a contar un poco más adelante, Pilar.
Ah, bueno, pero, pues nada, ya me... Perdón.
No,
que me adelante.
Eso quiere decir que lo que estoy contando es cierto porque tú también lo haces. Pero vamos con las personas que no tienen AirPods, que no son tan afortunados, van con el teléfono a la oreja diciendo, sí, dime. Pasas junto a la otra persona y haces ese típico gesto como de, es que no puedo entretenerte, perdona, y ya está. Yo no digo que esto esté ni bien ni mal, pero andaos con cuidado porque lleváis el teléfono pegado a la oreja Y si te llaman en ese momento, te vas a quedar sordo. Yo, como decía Pilar, yo soy de los suyos. Uso el truco de los cascos. Casi siempre los llevo puestos por la calle. Evidentemente no voy oyendo música porque me distrae y entonces me pierdo, que esto es verdad. Pero es una maravilla, porque con los cascos no te para nadie.
¡Funciona!
Hombre, por supuesto. Porque, Pilar, sabemos que puede ser un problema, ¿no?
Es que todavía me he quedado con la cosa esa de que si vas escuchando música te pierdes. ¿Has dicho eso?
Absolutamente. Es que me pierdo. Me pierdo.
¿Tú
no te pierdes nunca?
Escuchando música, nunca.
Ah, pues yo voy distraído y por eso, además, como me conozco, mira, cruzar la calle cualquier cosa es peligrosa. Si voy oyendo música, no puedo oír música porque voy a lo mío, me distraigo y puedo aparecer en cualquier sitio. Esto es verdad. Luego finjo, como que me han llamado y digo, ah, sí, y me doy la vuelta.
Y me he quedado descolocada después de eso.
Pues sí. Bueno, puede ser un problema que la gente te pare por la calle. Cerca de mi casa hay una zona, una plaza, donde cada 10 metros te para alguien para que firmes algo, que son cosas buenas. Te preguntan, ¿sabes cuántos delfines mueren en un año? Pues no tengo ni idea, seguro que es una cifra dramática. Toda esta gente es muy amable, pero es que no aceptan un no por respuesta. Ellos siguen, y siguen, y siguen hablando.
¿Crees que puedes embaucarme hablando?
Pues con los cascos te dejan en paz. No podemos olvidarnos también de las personas que sí se paran y te dan conversación. Esa persona con la que no hablarías nunca más de 10 segundos, porque no tienes nada que contarte, pero te la acabas de encontrar en un ferry a Canarias y te toca tragarte 5 horas de conversación. Pero hoy me voy a centrar en los que disimulan, como yo.
Gente como Juan, claro, solo. Vale.
Exacto, los que hacen como, conmigo no va. Nos vamos a Perú.
Siempre tengo que enamorarme de quien de mí no se enamora.
Mi querida Gisela Lavado, con esta versión de Camilo Sesto tan buena.
Ojalá hubiera cantado más cosas. El protagonista se llama Jaime Rolando Urbina Torres. Bonito nombre, Jaime Rolando Urbina Torres, y es alcalde del distrito de Tantará, en Perú. ¿Has estado?
Es que esto, es bonito todo, fíjate, Tantará también. Tantará. Es un nombre súper chulo, ¿no?
Es muy bonito.
Y muy rítmico, además.
Es de tantarabuelo, tantaranieta. ¿A ti te gustan estos chistes?
Estos chistes tan tontos.
Jaime Rolando Urbina Torres, no es de estos alcaldes que se desviven por su población.
Me preocupo por los ciudadanos que respetan las leyes e intento que tengan una vida mejor, aunque sea condenadamente difícil.
Pues no, él no es de estos. La gente de su zona, de Tantará, lleva tiempo acusándole de tenerlos desatendidos durante la pandemia. Vamos, que Jaime Rolando pasa olímpicamente.
Va a lo suyo y ya está.
Pero a lo suyo hasta el extremo de que...
Ciudadanos, cero.
Te voy a dar datos. De los 54 primeros días de emergencia en Perú, Jaime Rolando solo ha pasado 8 en Tantará. 8 de 54.
Se largó directamente.
No, él se defiende diciendo que es que tiene que salir a hacer gestiones.
Claro, eso lo simplifica todo.
Hombre, haberlo dicho, Jaime Rolando, que tenías otra cosa que hacer. Bueno, esta es una excusa maravillosa.
Claro, gestiones físicas en plena pandemia, ¿no?
Efectivamente.
Creo que en Perú, no sé, a lo mejor bueno, es que no están estrictos con el confinamiento.
No sé si tendremos algún oyente peruano ahora conectado. El problema es que a Jaime Rolando le gusta un poquito la jarana y también darle al frasco. Entonces, el otro día, los agentes de la Policía Nacional de Perú le pillaron con unos amigotes poniéndose fino.
Jo, 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 y una botella de ron.
Había violado las normas de distanciamiento físico y de toque de queda impuestas por el gobierno de Perú. Vamos, que ni te puedes reunir, ni puedes salir de tu casa, y menos para emborracharte. Ah, se me ha olvidado un detalle de la historia, que es un detalle bonito. Habían quedado a beber en la funeraria.
¿Cómo en la funeraria?
En la funeraria. Claro, porque pensaron, aquí hay poco movimiento, pues aquí no nos van a encontrar nadie, ¿no?
Nadie va a venir aquí a buscarnos.
Pero fíjate que la policía sí, porque yo no sé por qué los pilló, pero los pilló. Cuando Jaime Rolando oyó a la policía, ¿qué hizo? Pues despistó, improvisó, se metió dentro de un ataúd con la tapa abierta y se hizo el muerto.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Esto parece
con de
película.
Con mascarilla y todo.
¿Cómo que con mascarilla y todo?
Sí, se metió con la mascarilla y todo dentro del ataúd que estaba abierto.
¿Y
intentando pasar
en el ataúd?
Por un muerto de la pandemia, efectivamente. Estamos contando la noticia, Pilar, así que no coló.
Es tremendo. Esto es que es como de película de los hermanos Marx. O sea, no te lo puedes creer.
De los hermanos Marx, sí. En fin, bueno, esto ha pasado en Perú, pero vamos a volver a España en busca de truhanes. Aquí han sido muchos los caraduras que han querido saltarse el confinamiento con la excusa pues más rocambolesca que les ha venido a la cabeza. Pasear a la cabra, al pez, tengo que tirar la basura y en mi pueblo todos los contenedores están llenos, cualquier cosa.
Ha habido de todo, sí.
Ha habido de todo. Bueno, pero he encontrado la excusa definitiva, es esta. La Policía Foral de Navarra multó a un hombre. Leo directamente la copia de la denuncia. Dice que es por desobedecer el estado de alarma, bla, bla, bla. Y dice la policía, se encuentra en la vía pública sin motivo justificado. Afirma que su pareja... redoble, no le deja fumar en casa. O sea, como no me deja fumar mi pareja, pues me salgo a fumar.
Me salgo
a la
calle a fumar, claro.
Eso sí que es ser un auténtico campeón. La sueltas y te quedas tan ancho.
Mi nombre es Gladiador.
O sea, bajó a fumar porque, oye, no lo dejaban en casa, pues te advierto que los estacos han estado abiertos durante todo el confinamiento. Estaba
sí, bueno,
permitido,
pero, claro,
comprar tabaco, ¿eh?
A comprar tabaco, pues mira, sí, pero, o sea, esto es de Gladiador, o sea, es de Russell Crowe decir, mi nombre es Gladiador. Le sueltas a la policía, he bajado a fumar porque tenía ganas de echarme un pitillo. Di que sí. Oye, a lo mejor, bueno, hombre, el confinamiento te está suponiendo una molestia. Si algo que te haga estar incómodo, lo cambiamos y ya está.
Me gustaría que entrase en razón, decirle cómo son las cosas.
Bueno, y prepárate porque me queda la última, que es descacharrante. Cruzamos el charco otra vez, que mareo, hasta Ecuador. Pilar, ¿alguna vez has hecho una videollamada?
Hombre, pues sí.
Muchas,
sobre todo en
claro,
este confinamiento.
Por supuesto. Sí. ¿Y una fotollamada?
Eso no sé qué es.
Mira, lo acabas de resumir, yo tampoco. Pues el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, sí.
No lo entiendo.
Te lo explico rápido, chaval. Los políticos de todo el mundo pues están intentando transmitir a sus conciudadanos que se desviven por ellos durante la pandemia y que si esto tiene una solución es gracias a su gestión. Así la gente pues se queda más tranquila.
Yo soy político, por lo tanto embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos.
El presidente de Ecuador puso un tuit diciendo que había estado manteniendo una videollamada con Angela Merkel para tratar juntos la crisis del coronavirus, que a lo mejor dentro de Ecuador dices, bueno, pero desde fuera dices, hombre, Angela Merkel llamando al presidente de Ecuador...
Le da mucho caché. Mucho,
y para
mucho.
Ilustrar lo que hizo, subió una foto del momento. El problema es que en la fotografía... que hemos compartido en arroba la tarde cope, se ve al presidente de Ecuador hablando al ordenador y en el ordenador no hay abierto ningún programa de videollamada como puede ser Skype, Zoom, WhatsApp. No, lo que tiene es una foto de internet de Angela Merkel. Además es pequeñita porque le ocupa una esquina de la pantalla. O sea, el presidente no habla con Angela Merkel, le está hablando a una foto. Alguien muy avispado debió de pensar que la gente pues no se iba a enterar. Así que Lenín Moreno pues se tiró el pisto.
¡Pillastri!
Claro, de esta manera puedes hablar con quien te dé la gana, porque con poner una foto ha tenido que borrar el tuit porque la red se ha inundado de memes y comentarios riéndose de él.
Pero lo difícil de echarse un
¿cómo no?
Saber cuándo hay que dejarlo.
Efectivamente.
Si tú te pones una foto ahí, igual que él, pero de Darth Vader, y dices que estás en una
hablando
videollamada
con Darth Vader.
Hablando con él, pues que esto es más o menos lo mismo. La gente de verdad que tiene la cabeza. En fin, Elena Grandal, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vamos a la Mutua, que esto es pensar con cabeza.
Claro que sí. Y las cosas claras, Pilar, porque si te cambiaste a la Mutua fue por el dinero. Pero luego, ¿qué pasó? Pues lo que debe pasar, que cuando el coche te dejó tirado, la grúa vino enseguida, porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Así que vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485 y sus agentes te van a atender teletrabajando. Tienes todas las condiciones en Mutua.es y luego, pues vete a la Mutua.
Juan, ¿aprendiste a nadar en una piscina?
Sí, porque me obligaron.
¿Cómo que te obligaron? ¿Te tiraron?
El típico curso del colegio que pues mis padres me apuntaron, yo no quería porque siempre me ha dado mucho miedo y me obligaron y al final aprendí más mal que bien.
Menos mal que te obligaron a aprender a nadar. Bueno, estamos hablando de piscinas, que se ha puesto súper de moda más que nunca. Ahora todo el mundo quiere tener una piscina, aunque sea de 2x2 o de 1x1, pero quieren una piscina. Y lo estamos comprobando, Rosa Rosado.
Bueno, que si lo estamos comprobando, Pilar, mira, escucha lo que nos cuenta Ángel.
Buenas, enhorabuena, me habéis leído el pensamiento.
Yo tengo que comprar una piscina y soy vendedor de piscinas, no lo perdáis. Y no tengo, no queda ni una. En fábrica están descatalogadas, no saben cuándo van a empezar a entregarlas. O sea que ya podéis ir preparando un plato de bolsas, pegarlas con pegamento, llenarlas de agua y bañaros allí, porque no queda ni una. Será
no
posible.
Queda ni una.
Venga, una cervecita para todos.
Hola, soy Ángel.
No,
alucinante. O sea,
drama,
están,
¿no?,
agotadísimas todas las piscinas hinchables, estas portátiles que puedes poner en cualquier sitio. Cuidado donde las pongas, que no se pueden poner en cualquier sitio, que el peso es muchísimo.
Que hundes el suelo.
Y esto hay que tenerlo mucho en cuenta. Están alertando los expertos de esto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, y Paula nos cuenta su relación con la natación y con la piscina.
Yo he aprendido a nadar en el Club Natación Santolaya, en Gijón. Me divertía muchísimo. De hecho, iba con un amigo y poníamos de los nervios a nuestras madres, sobre todo a la madre de mi amigo, porque buceábamos y no nos veía. Y bueno, tengo pensado comprarle una piscina hinchable a mi perro para que se meta en ella, para que disfrute un poco del agua mientras toma el sol.
¿Que el perro bueno, toma el sol?
Que privilegio, ¿no?, de perro.
Bueno, hablamos de historias de piscinas y aprendiste a nadar en una piscina. Si te has comprado este año esa piscina hinchable, has tenido suerte, has sido de los primeros, ya tienes tu piscina, no como los demás que están en lista de espera. Nos lo cuentas, notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil, consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y estamos a la espera de conocer los últimos datos sobre la pandemia en España, que cada día comunica el Ministerio de Sanidad en torno a las 5 de la tarde, pero que hoy se están retrasando. Te recuerdo que según el último balance, el del miércoles, han muerto por coronavirus 27.118 personas, esto siempre según las cuentas del Gobierno. Segunda clave a esta hora, se acerca el fin de semana y mañana Sanidad, como cada viernes, anunciará los cambios de fase. Madrid pide seguir en la fase 1, pero con horarios flexibles y apertura de centros comerciales con límite de aforo. La Comunidad Valenciana asegura que ya está lista para pasar a la fase 2. Andalucía y Castilla-La Mancha también lo piden para las provincias que iban por detrás y Baleares lo que quiere es pasar ya al completo el lunes a la fase 3. Te cuento también que volvemos a tener cambios en los horarios, en este caso en Madrid. Desde hoy, los menores de 14 años pueden salir a pasear en dos franjas, por la mañana de 10 a 1 y por la tarde de 5 a 9 para evitar las horas de más calor. Esto hace que vuelvan a coincidir en la calle con los mayores de 70 años que mantienen sus horarios para salir de casa. La cuarta clave, ahora que en toda España se permiten las reuniones con familiares y amigos, no está de más conocer algunos estudios que nos recuerdan la importancia del uso de mascarillas. Según la prestigiosa revista British Medical Journal, la mascarilla ayuda a reducir la tasa de transmisión del virus hasta un 79% en estos encuentros. Y la última clave a esta hora, en Estados Unidos la pandemia sigue desbocada. Se han superado los 100.000 fallecidos. El coronavirus deja ya más muertos en Estados Unidos que las guerras de Vietnam, Corea, Irak y Afganistán juntas. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today.
Cada día, cada tarde, más o menos a esta hora, repasamos toda la actualidad relacionada con el coronavirus en España. Hacemos el análisis de los datos con Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Lo que pasa es que de momento hoy no tenemos esos datos actualizados. Normalmente son datos que tenemos a las 5 de la tarde. Hoy vemos que se están retrasando. Estamos hablando de los últimos días también un poco de la confusión que se está generando desde que se cambió la manera de contar esos datos. Y bueno, no sabemos lo que está pasando hoy, profesor, pero vemos que debe haber algún desajuste y por el momento pues tendremos que esperar a ver si en medio de esta charla que vamos a mantener tenemos esos datos actualizados y los podemos comentar. No sé cuál es el problema o si es que las comunidades envían tarde los datos. Parece que no hay muchas explicaciones al respecto, ¿no?
Sí, no, la verdad es que no lo sé. No, lo que sí que, pues hablando así con alguna persona, con algún allegado de, bueno, cómo está la situación en los hospitales o cómo estáis viendo la situación, pues sí que se está notando, yo soy de León, por ejemplo, y pues sí que me están contando de que van notando de que hay muchas menos ingresos, que las personas que están ingresando entran ya muy pocas con síntomas graves, ¿no?, como estaba ocurriendo hace unas cuantas semanas. Y bueno, pues entra ahí la pregunta de también que se está haciendo mucha gente de si el tiempo está agravando o está ameliorando, está bajando la infectividad o si están surgiendo cepas nuevas o bueno, qué podría estar pasándole al virus. Y una de las cosas que sería interesante también comentar es que cuando, no solamente, como hemos hablado otros días, que el tiempo, la luz, afecta lo que es la viabilidad del virus cuando cae en una superficie, sino que también la luz, por ejemplo, pues estimula nuestro cuerpo para aumentar las defensas. Y eso es una de las cosas también que podrían influir en nuestra inmunidad innata frente al virus.
O sea, que podríamos estar mejor preparados, inmunitariamente hablando, para afrontar el virus en esta época del año, por la luz, por el sol.
Sí, hay, por ejemplo, una sustancia que se llama la melatonina, que bueno, pues se ha visto que tiene actividad antibacteriana y antiviral, y es uno de unos cuantos, una de unas cuantas moléculas que podrían estar participando en defendernos mejor en caso de infectarnos.
Bueno, pues nada, mira, eso sería buena noticia, porque estamos en verano, o yendo hacia el verano en esta primavera, pero sobre todo si nos puede ayudar, desde luego, en la lucha contra el coronavirus, bienvenido sea. Bueno, mientras intentamos, o bueno, mientras conocemos esos datos, a ver si finalmente podemos recibirlos durante esta charla con el profesor Stanislao Nistal, hay otros temas que podemos comentar. Lo que sí sabemos, por ejemplo, o al menos es la previsión, es que mañana viernes conoceremos qué comunidades pasan de fase, ¿no? Se supone que esta tarde es cuando lo estudian. La Comunidad de Madrid ha pedido flexibilizar algunas medidas, pero mantenerse de momento, creo que con bastante prudencia, en la fase 1. Lo que sí pide es que se quiten los horarios, ¿no? Que ya no exista un horario restringido para determinadas edades o deportistas o mayores, y que se puedan abrir los centros comerciales con restricción de aforo. Pero también es cierto, y de esto hemos hablado, profesor, que las fases pueden ser reversibles. Por ejemplo, Sanidad se plantea devolver a Ceuta a la fase 0 por un repunte tras varias fiestas, y anuncia que habrá más presencia policial en las calles como medida coercitiva para incentivar a la población a cumplir las medidas prescritas contra el coronavirus. Es decir, estamos viendo cómo algunos relajan demasiado las medidas, sobre todo de distanciamiento social, o bueno, esa medida de distanciamiento de mínimo 2 metros de unos de otros. Es decir, que no podemos bajar la guardia, lo repetimos muchas veces, profesor.
Sí, sí, no, y que todos, yo más que nadie, estoy deseando salir y poder pues quedar con mis amigos y poder abrazar a mi familia, ¿no? Que hace mucho que no veo, pero pues bueno, que la situación es esta y que nos tenemos que fastidiar hasta que esto pase, ¿no? Que hemos sufrido mucho todos, y bueno, que seamos conscientes de lo que nos estamos jugando, que no seamos inconscientes, que por muy cabreados que podamos estar, pues o con los políticos o con la situación, que pensemos en nosotros mismos, en la economía, en nuestra economía y en nuestras familias, ¿no? Que esto no ha pasado.
Y que cualquier comunidad, como vemos, puede cambiar de fase, no solo hacia adelante, puede retrasarse si se ve que efectivamente no se está cumpliendo con la normativa, y sobre todo eso se traduce en que de repente empiezan a aparecer brotes, que los estamos viendo desde luego en los últimos días. Por cierto, el hecho de que la Comunidad de Madrid decida mantenerse de momento en esta fase 1, aunque con ciertas medidas de flexibilidad, ¿cómo lo valora?
Pues me parece que es una medida prudente hasta que no bajemos, o sea, hay que estar confiados, cuando se da un cambio de fase, hay que estar confiados de que podemos controlar todos los casos, por ejemplo, que estamos teniendo. Si todos los días, por ejemplo, aparecen pues cerca de 100 casos nuevos y no somos capaces de hacer un trazado completo dónde surgen esos, dónde están los reservorios de los pacientes que puedan estar infectados pero sean asintomáticos, que no se den cuenta, pues a lo mejor eso vamos a mejorar ahí hasta lograr identificarlos y terminar con el problema.
Y otra medida que también bueno, pues han decidido recomendarnos en Madrid, ahora que ya se ve mucha gente en las terrazas al 50% de ocupación, recordemos, en Madrid está en fase 1, ha sido evitar, nos dicen que evitemos las raciones compartidas entre las medidas de higiene de los restaurantes, es decir, eso que teníamos siempre tan interiorizado de pedir unas tapas para compartir. Esto, profesor, creo que también vamos a tener que aparcarlo, ¿eh? Es una de esas costumbres que creo que vamos a tener que dejar atrás.
Sí, sí, la verdad es que es una de las cosas que se están sugiriendo, y bueno, también hay que decir que la principal entrada del virus es respiratoria, y bueno, pues cuando, por ejemplo, estamos ingiriendo o bebiendo una bebida caliente, pues es muy poco probable que caliente, pues que ha sido preparada con agua caliente o con, vamos, que ha pasado un proceso de temperaturas altas, es muy poco probable que quede ahí el virus. Solamente sería en el momento del tránsito, cuando nos lo sirven, pero bueno, que no hay tampoco que dejar de tener, o sea, que habría, no hay que tener tanto miedo, por ejemplo, a tomar algunas cosas cuando nos vamos a un local, pues que hay cosas que no van a presentar tanto riesgo, ¿no? Y que, bueno, pues que las podemos seguir tomando.
Pero otra cosa es que compartamos el plato, claro, es decir, claro, que metamos la cuchara todos en el mismo plato. Sobre todo en los postres, profesores, eso lo hacíamos con, vamos, sí, era súper corriente, ¿no?
Sí,
metiéramos la misma cuchara en el postre. Son prácticas que tenemos que ir abandonando, costumbres, ¿no? Que adquiridas de tantísimos años, pues que, claro, nos cuesta acostumbrarnos, pero no nos va a quedar más remedio.
Sí,
y una cosa más, estamos siempre pendientes de la posibilidad de que, bueno, pues surjan vacunas, de los estudios que hay en torno a las nuevas vacunas. Hay una empresa española que producirá una o está investigando una vacuna contra el COVID-19 desarrollada en Estados Unidos. Se trata de la empresa donostiarra Viralgen Vector Core, especializada en la producción de vectores virales para terapia génica, que ha sido elegida para fabricar de manera masiva una vacuna contra el COVID-19 que se está desarrollando en el Massachusetts General Brigham Hospital y con la Universidad de Harvard. ¿Qué noticia es esta, profesor? ¿Tenemos que seguir de cerca también este tema?
Sí, bueno, pues hay algunas empresas biotecnológicas españolas que son punteras, que están desarrollando técnicas que, bueno, pues que podrían estar a nivel de eso, de competir con otras a nivel internacional. Y bueno, pues en este caso, pues esta empresa tiene una capacidad de producir una serie de virus que pueden ser modificados para producir vacunas. Parece que tienen una base para hacer vacunas similar a los lentivirus o virus adenoasociados, adenovirus, etcétera. Y creo que bueno, pues no solamente es esa capacidad de hacer la vacuna, sino también de desarrollarla, lo que es la producción, ¿no? O el desarrollo hasta la producción, hacen falta pasos intermedios. Y en este sentido, pues es una noticia estupenda, ¿no? El tejido productivo de la biotecnología española es muy competitivo y, bueno, pues hay que desarrollarlo y me parece una grandísima idea.
Bueno, pues siempre pendientes de tratamientos y más aún de vacunas, y si es con participación española, bueno, pues en el origen o en la producción de las mismas, mucho mejor. Profesor, no han salido todavía los datos de hoy actualizados de coronavirus, así que vamos a seguir a la espera. Realmente está siendo un poco desconcertante la medición de los casos en los últimos días, desde que por séptima vez se volvió a cambiar el sistema, y hoy ya el desconcierto es un poco más amplio, sobre todo porque ya no se cumplen ni siquiera los plazos que se ponen como, bueno, para dar la rueda de prensa de dar los datos y la explicación de esos mismos datos. Pero bueno, pues es lo que hay y habrá que esperar a ver qué nos cuenta el profesor, el doctor Fernando Simón, cuando decida finalmente salir a darnos los datos actualizados y el análisis de los mismos. Estanislao Nistal, gracias como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Hay días en los que a una parece que lo único que le falta por escuchar es algo así como que el campo magnético de la Tierra se está debilitando, porque aunque no sabes muy bien de qué se trata, la pinta, ¿no? Así cuando lo dices es que no debe ser nada bueno. ¿Qué significa realmente eso, que el campo magnético de la Tierra se está debilitando? Porque inquietante suena, ¿eh? Bueno, la noticia la confirmaba esta semana la Agencia Espacial Europea. Las observaciones recogidas por la misión SWARM, una constelación de satélites, muestran que el polo norte magnético se está desplazando unos 40 kilómetros por año en dirección a Siberia y que se ha perdido el 9% de su intensidad. Este campo magnético es, para que lo entendamos, una barrera que protege a la Tierra de las radiaciones y de la erosión de la atmósfera, es decir, por decirlo así claramente, que nos mantiene vivos. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, nos va a seguir manteniendo vivos mucho tiempo, ¿eh?
¿Seguro?
Sí, esta noticia.
Entonces, no debemos estar preocupados.
Mira, tanto como para escondernos y buscar un escudo protector ahora mismo, pues no debemos estarlo. Sí es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Luego vamos a hablar de algunas de ellas, sobre todo consecuencias tecnológicas. Pero lo que acaba de anunciar la Agencia Europea del Espacio, que efectivamente se ha demostrado, es lo que tú decías, que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad, no en todo la superficie de este campo, sino sobre todo en una zona un poquito más debilitada que se llama Anomalía del Atlántico Sur, una zona que está precisamente entre el sur de África y el sur de América, en medio del Atlántico, y que es una especie de pequeño agujero de la capa de ozono, recordarás, pero en lugar de la capa de ozono, un pequeño agujero en el campo magnético. Es decir, que por ahí penetra algo más de radiación de la que en teoría este campo nos tiene que proteger que en el resto del campo magnético. Pero es muy poco de momento ese agujerito y, por supuesto, sigue protegiéndonos para la vida y la salud de los terrícolas. No hay ningún riesgo todavía.
¿Pero se sabe por qué? ¿Por qué está perdiendo fuerza el campo magnético de la Tierra, aunque sea en esta zona concreta de la que nos estás hablando?
Bueno, el campo magnético no es regular. De hecho, no lo ha sido nunca desde el comienzo de la historia de la Tierra. Tú también has comentado cómo el Polo Norte va variando, ¿no? Unos 40 uh-huh. kilómetros al año hacia Siberia. Eso es porque el campo magnético, en el fondo, es irregular como la propia Tierra. El campo magnético se produce por el rozamiento del núcleo sólido de la Tierra con la parte externa de ese núcleo, que es líquido. Es el centro de la Tierra, el corazón de la Tierra, es como una bola sólida inmersa en un líquido muy viscoso. Y ese movimiento, ese rozamiento constante con la rotación de la Tierra, produce, como la dinamo de una bicicleta, produce electricidad. Y por lo tanto produce un campo magnético muy potente, potentísimo. A 500 kilómetros de distancia de la Tierra, este campo magnético entra en contacto con la atmósfera, con la estratosfera, con la magnetosfera, que es como se llama, y nos protege miles de kilómetros hacia arriba de las radiaciones solares y del viento solar y de algunas partículas que vienen del cosmos. Pero es irregular. En la Tierra no hay nada que sea periódico exacto. Hay momentos en la historia de la Tierra que es más potente, que gira más rápido, que gira más despacio, que tiene pequeñas fluctuaciones, muchas de ellas por azar. Y en este momento nos encontramos en una fluctuación a la baja en esa pequeña zona, bueno, gran zona, porque es una parte importante de la Tierra, pero no es ni mucho menos todo el campo magnético, en esa zona del Atlántico Sur.
Uh-huh. ¿Y eso significa que alguien, por ejemplo, si estuviera expuesto mucho tiempo, estuviera viviendo, digamos, o en un barco, imagínate que es alguna expedición científica, ¿no?, que se encuentra a lo mejor en esa zona concreta durante un tiempo, ¿podrían tener algún problema si estuvieran justo ahí?
No parece que durante llegue tanto.
No
parece que llegue tanto. Lo que sí se ha demostrado, y esto se ha descubierto por esta misión SWAR que decías, que efectivamente son unos satélites que están circulando alrededor de la Tierra e investigando precisamente la capacidad de este campo magnético, se ha descubierto que a ellos, cuando pasan por esa zona, les llega algo más de radiación. Y es posible que, si eso fuese en aumento, los satélites que pasasen por esa zona, satélites geoestacionales, por ejemplo, los que utilizan para que funcione el GPS, o los satélites meteorológicos, o la Estación Espacial Internacional, o cualquier otro artilugio que lancemos al espacio, si este campo fuese todavía más debilitado, podrían verse perjudicados. Podrían tener problemas de conexión, podrían tener problemas de navegación, y a lo mejor nuestro sistema de GPS podría verse muy perjudicado si aumenta este pequeño agujero. De momento no es más que una pequeña alerta, pero no tenemos que estar preocupados.
O sea, las consecuencias son, en cualquier caso, tecnológicas. Es decir, físicamente, en principio, lo que está pasando no nos afectaría en nada.
No, en principio no tenemos ningún riesgo de que nos achicharremos de radiación cósmica o de partículas cósmicas, que podría ocurrir, porque efectivamente ese gran casi milagro de que nuestra Tierra tenga ese campo magnético tan potente, que no ocurre
sí,
en
sí.
todos
no,
los
Eso te iba a preguntar, planetas. ¿En otros planetas pasa esto? ¿Hay un campo magnético protector?
No, fíjate, para que se dé casi la magia de la vida en la Tierra tiene que darse cientos de características de las que solamente conocemos que existen en la Tierra. Por supuesto que no estemos ni muy lejos ni muy cerca del Sol, que no seamos ni muy grandes ni muy pequeños, que la atmósfera no sea ni muy densa ni muy poco densa, porque tiene todo que tener su exacta medición para que se produzca vida. Y una de las cosas que se tiene que producir es que tengamos, bueno, esa capacidad de generar un campo magnético, porque el interior de la Tierra tiene esa relación entre el núcleo sólido y el núcleo líquido, esa relación entre la dinamo que decíamos antes, y que el tamaño de ese campo sea lo suficientemente grande. Hay pocos planetas que tienen estas características y que además se encuentren en la posición de su sistema solar adecuada para que exista vida. El nuestro es uno de ellos y, de momento, salvo que haya más novedades, va a seguir siendo, por lo menos el campo magnético de momento no va a acabar con la vida en la Tierra.
Bueno, Es una muy buena noticia, me quedo con esa. Por cierto, que ayer estuvimos hablando de la vuelta al espacio de una misión totalmente americana, en un cohete americano, desde suelo americano, al final se pospuso por el mal tiempo. Es increíble la cantidad de veces que hay que posponer un lanzamiento porque de repente hay mal tiempo, con todas las previsiones que se hacen meteorológicas, pero aún así no se acierta, ¿eh?
Es una cuestión de seguridad. Cualquier pequeño cambio en las predicciones meteorológicas, aunque sea mínimo, puede poner en riesgo, sobre todo si la misión es tripulada, y en este caso aceptado posponerlo para el sábado que viene. A ver si hay suerte y el sábado sí que sale esa misión.
Y la podemos ver en directo porque además lo dan, pues por ejemplo, la web de la NASA y siempre es algo emocionante. Oye, Jorge, mira, llevamos casi una hora esperando los datos del coronavirus actualizados a hoy. Estábamos comentándolo con el profesor Nistal, que siempre los analizamos con él. Se han retrasado muchísimo. Tenemos ya esos datos. Maribel Sánchez, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, con bastante retraso sobre la hora habitual, sabemos ya que han fallecido 38 personas en los últimos 7 días. Como ayer nos decían que eran 39, significa que ayer falleció una persona por COVID. Suman un total de 27.119 muertes oficiales. Los diagnosticados ayer con PCR fueron 182 y elevan la cifra total de diagnosticados a casi 238.000 pacientes. Estos datos demuestran también que hay 8 comunidades autónomas que no han registrado ningún fallecido en las últimas semanas. Estamos a la espera también de que el director de alertas sanitarias explique estos datos y explique también cuáles serán las condiciones en las que podrían ir pasando las comunidades autónomas a las siguientes fases.
Maribel, gracias por esta información que hemos tenido que esperar. Entonces serían 38 fallecidos en la última semana, en los últimos 7 días, como decía Maribel, sería un fallecido más que se sumaría de ayer a hoy, en las últimas 24 horas, que se sumaría a la cifra total en la que estaríamos, según el Gobierno, en 27.119 y una cifra de nuevos contagiados. En este caso sí son contagios de las últimas 24 horas, son positivos por PCR de 182 nuevos contagiados. Jorge, no sé si quieres hacer algún comentario ya que estamos al respecto.
Bueno, ese es un dato bastante estable dentro de lo incomprensible que es este cambio último de forma
es
de
que
medir.
El cambio es que es muy muy desconcertante ese nuevo cambio de medir.
Tiene su pequeña razón de ser estadística, pero hay que reconocer que está mal explicado y que además no tiene mucho sentido que se transmita de esa manera a la ciudadanía, ¿no? Pero hay datos importantes. Uno, el número, la mortalidad sigue siendo muy estable a la baja y eso es bueno, pero también siguen siendo muy estables por encima de los 150 casos o cerca de los 150 casos los contagios diagnosticados,
dices,
¿no?, por PCR, claro.
182.
Fíjate, encima de los 150. Eso sigue estando ahí como muy, muy pertinaz ese dato. O sea, seguimos sin bajarlo. No son malos datos dentro de que seguimos teniendo la pandemia. Está estabilizado. Si eso le unimos que está, parece ser, bastante controlada la posibilidad de algunos pequeños brotes que ha habido, aunque veremos qué ocurre con los cambios de fase, yo creo que estamos en una fase de la caída. Y, ojo, recordaréis que hace unos meses, hace unas semanas, hubo un informe realizado en Estados Unidos que alertaba de que el día 9 de junio podía ser el primer día realmente con cero muertos en España. Pues nos estamos acercando al 9 de junio y a lo mejor acertó, ojalá sea así, y nos adentremos a esa posibilidad de primer día con auténticamente cero muertos. No, no contabilizando malos datos, sino un día con cero fallecimientos. A ver si es verdad.
Ojalá, ojalá sea así. Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer como siempre. Buena tarde.
Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, et lui dit assis dans la merde, et qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil, car les problèmes.
Estoy viendo las temperaturas. 28 grados ahora en Madrid. Parece que hace más calor, ¿no, Rosa? Pues aquí pone 28. Sí.
¿Y más que va a hacer, Pilar, para el fin de semana?
Pero espera. Fíjate, sin embargo, Zamora 31, Sevilla 33 grados en este momento. Vamos, que un chapuzón nos vendría muy bien en una piscina, si la tienes a mano. Se están vendiendo piscinas como churros. De las hinchables, sí. pero también de aquellas que vienen como prefabricadas, que te hacen el hoyo enseguida, te la ponen ahí, que de esto hemos hablado en el programa y nos han dicho que están desbordados. Un 400% más de lo habitual están teniendo de peticiones para hacer estas piscinas. De piscinas, hablamos con los oyentes, ¿qué te cuentan?
Sí, de recuerdos y de anécdotas, porque una de las cosas que no se olvida nunca es cuando aprendemos a nadar, como nos cuenta esta oyente.
Hola, gente, qué tiempos aquellos, donde la vida era segura y tu padre te tiraba a la piscina para que aprendieras a nadar y acababa saliendo, obviamente. Yo solo aprendí a bucear. Ahora ya, por cierto, sé nadar. Pero es que mi hija, que le puse clases de natación, lo único que hacía era bucear y bucear y bucear. Y parecía un pececillo en el agua.
Bueno, es que según cómo, bucear es más fácil. Te metes para adentro y ya está.
Pues será para ti, porque vamos, yo soy
lo
capaz.
Difícil es mantenerse arriba. Yo creo que es más fácil hundirse, Pilar.
Sí, hundirse del todo, pero bucear es... No me convences, quita.
Bueno, Matías de Murcia está tan a gusto con su casa, con su piscina, pero tiene un problemilla.
Muy buena, familia. Aquí tenemos una casilla de campo con una piscinica y una barbacoa y aquí, pues ya ves, disfrutamos de eso, pues de escándalo. Y con respecto a lo de aprender a nadar, pues yo no sé nadar. Intentaron enseñarme a nadar cuando hice la mili, porque yo soy del tercero del 96, de la brigada Blas de Lezo, de aquí de Cartagena, del Arsenal de Cartagena. Fuimos a la piscina que hay en el Arsenal, que nos enseñaran a nadar, pero nada, no lo conseguí. Pues un saludo y un beso para todos.
Matías,
ay,
no lo consiguió.
Qué pena, tiene piscina, pero claro,
no sabe nadar,
con lo cual tienes que andar con mucho cuidado, ¿eh?
Bueno,
que
hay un
esto
método,
no es ninguna tontería.
Hay un método que antes era muy normal y mira que nos lo cuenta David.
Buenas tardes, gente, aquí David de Torre de Juan Abad. Sí, yo tiro de piscina desmontable, una piscina no está mal, una piscina desmontable de unos 3 metros, coge pues bastante agua, ahí me tiro todo el verano. Pero que vamos, aprendí pues a nadar con un socorrista. Nos cogió a mi hermano y
al agua, Pato Pilar.
Nos tiró.
No hagas eso.
Sí,
no
lo
hagas.
Sí, se aprende rápido.
607-150-060. No lo hagas.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
Que ha tenido un familiar 50 días en un hospital. ¿Cómo es el día a día de
lo que recibíamos era diariamente una llamada de un médico.
Es tiempo de acompañarte.
¿Tú has ido a alguna terraza esta semana allí en Frankfurt, no?
Si tú te quieres sentar en un restaurante, debes consignar tus datos, quién eres, dónde resides, qué teléfono tienes.
Es tiempo de esperanza.
Un cura de Vallecas que está dando de comer a 622 familias.
Puedan tener alimentos lo suficientes para un mes.
Es tiempo de información.
Está compareciendo el presidente de el gobierno.
Y en relación con la pregunta que le hacen sus compañeros de la COPE, la sección deportiva.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas, también con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTES a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en peugeot.es.
Vale, tranquila. Respira conmigo.
Hablamos todo el tiempo que tú necesites.
Ha tomado usted una decisión muy valiente.
Durante el confinamiento, el 016 112, WhatsApp de ayuda psicológica y el resto de servicios contra la violencia machista han sido reforzados. Porque la violencia machista la paramos unidas. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.